8 y 35 minutos, es tiempo de entrevista en Araba Gaur. Esta mañana nos visita, recibimos, charlamos con él, con Andoni Chasco, el miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Señor Chasco, egunon.
Egunon.
Gracias, lo primero, por el esfuerzo de estar hablando con Radio Vitoria esta mañana, porque apenas lleva 24 horas en Gasteiz tras su viaje a Argentina. ¿Está notando los efectos de eso que llaman jet lag?
Bueno, algo menos de 24 horas todavía, pero bueno, ya nos vamos adaptando, sí. Y es un placer estar con vosotros aquí.
El viaje desde Buenos Aires es largo, más de 12 horas de vuelo. Suponemos que vendría todo el camino dándole vueltas a su estancia en Buenos Aires, ¿no?
Sí, repasando un poco esa estancia, como dices, un tiempo muy bonito, ¿no? De descargar emociones, de haber realizado el deber, ¿no?, que teníamos, de realizar esa necesidad que teníamos, ¿no?, de plantear ante un tribunal de justicia una demanda que llevábamos persiguiendo hace más de 37 años, ¿no? No ha sido posible hacerlo en el Estado español, lo hemos hecho en Argentina. Y aparte de eso también, pues convivir con unas personas, con un grupo de personas con los cuales nos ha unido una fuerte amistad, ha sido una convivencia plena, compartir sentimientos, compartir ilusiones, en definitiva un viaje muy bonito.
Nos decía la semana pasada que no encontraba palabras para definir lo que sintió cuando la jueza María Servini le tomó declaración. ¿Sigue sin encontrarlas?
Pues yo creo que lo que dije al principio al salir, yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Es una liberación de algo que perseguíamos y no habíamos podido realizar hasta ahora, y en este momento, pues bueno, te sientes liberado, ya no es algo que dependa de ti las actuaciones futuras, pero tú te sientes como que has realizado lo que tenías que hacer, ¿no? Era una responsabilidad grande la que llevaba. Quería transmitir a la jueza y a los secretarios que tomaron la declaración todo el sentir, no solo mío, sino de todas las personas que agrupamos, que estamos en la asociación. Y bueno, íbamos llenos de argumentos, de razones, y creo que he podido realizar la labor de forma estimable, vamos. Sí. Yo creo que ellos se han quedado impactados, no solamente con el testimonio nuestro, sino con todos los testimonios que hemos transmitido, y ahora queda la labor de ellas de valorar hasta qué punto hay que actuar de una manera u de otra.
¿Cómo es la jueza Servini? ¿Qué impresión le ha transmitido a esta magistrada?
Hombre, yo más allá de la reunión oficial que se nos hizo a todos los querellantes y a las personalidades que iban en representación del Parlamento Vasco, alcaldes, acompañantes y demás, yo en el momento de la declaración no tuve mucho tiempo, andaba de despacho en despacho ella y yo estuve un ratito con ella, pero bueno, a ella lo que ha transmitido ha sido entereza, lo que ha transmitido es voluntad de seguir con esto hasta el final, y en que en ningún momento se va a dejar amilanar por presiones de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, hay que creerle, hay que tomarle la palabra y veremos cómo se va desarrollando. Pero parece en principio, como decías, qué impresión de entereza. Me dio la impresión de que es una persona íntegra.
Usted prestó declaración durante 3 horas ante la jueza Servini. Suponemos que se le haría corto, porque explicarle a la jueza qué ocurrió el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz no debió ser nada sencillo, ¿no?
Pues sí, es verdad, porque es tanto, tanto, tanto lo que había que explicarle, que sí, se me hicieron cortas y luego te quedas con la sensación de, oh, pues me he dejado esto, me he dejado lo otro, le tenía que haber dicho, no le tenía que haber dicho. De todas formas, estaba también la declaración inicial, la demanda inicial de la querella escrita, ¿no? Entonces, pues bueno, entre lo testificado y la demanda escrita, yo creo que tiene suficientes elementos. Aparte de eso, le entregamos diversos materiales y documentos en formato digital, un CD con muchísima documentación, y luego, aparte de eso, también pues documentales que se han ido elaborando a lo largo de los años, ¿no? Tiene mucho trabajo para repasar. Como decía antes, hemos aportado muchas razones y muchos argumentos, entre los cuales estaban las resoluciones de la Universidad del País Vasco, en concreto del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, y también la resolución del Parlamento Vasco, ¿no?, de la comisión que se creó para investigar y marcar las responsabilidades políticas de los hechos. En ese sentido, son concluyentes, ¿no?, y marcan las responsabilidades en personas, en funcionarios del Reino de España y en personas que en aquel momento ocupaban cargos relevantes de poder en los diferentes ministerios, ¿no? En ese sentido, hemos aportado también el listado de aquel gobierno que estaba en el momento. Un gobierno, como todos bien saben, que estaba encabezado por el jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, pasaba por Carlos Arias Navarro como presidente, y entre los ministros estaban Fraga Iribarne, estaba Martín Villa, estaba Alfonso Osorio, estaba Adolfo Suárez y demás gente, ¿no? Pues todo eso lo hemos aportado, ella tendrá que dirimir las responsabilidades de cada uno. Y aparte de eso, también hemos aportado declaraciones de los propios ministros, de Fraga Iribarne, de Alfonso Osorio, de Martín Villa, que en aquellos momentos, en ruedas de prensa posteriores y en declaraciones a lo largo de los años, han reconocido que aquello fue una actuación encaminada a dar un ejemplo a todos los españoles, ¿no? Para que no seguirían el camino que se estaba dando en Vitoria. Entonces ellos mismos estaban asumiendo su responsabilidad implícita en los hechos, ¿no? Y significativo también es que el mismo día que yo estaba declarando ante la jueza, o al día siguiente, no lo tengo ahora muy claro, pero el propio Martín Villa, en una comparecencia que hizo, le preguntaron sobre lo de Vitoria y dijo que no le había quitado aquello nada al sueño, sí, que él no tenía ningún ninguna responsabilidad policial en aquel momento, pero que de haberla tenido hubiera actuado de la misma manera, ¿no? Eso nos parece a nosotros que es una apología verdadera del terrorismo, y está reconociendo que lo que hizo se hizo a conciencia y con un objetivo claro.
Sí, fueron unas declaraciones de Martín Villa en una entrevista en Cataluña Radio. No sé si tuvo ocasión de escucharla en Argentina, pero va a tener ocasión de escucharla ahora mismo en Radio Vitoria.
Nunca he negado las responsabilidades que he tenido en todas mi actividad política. Yo en ese momento no tenía la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hay una ley de amnistía que, para mí, no digo por este tema, yo no estoy muy tranquilo, para contestar a su pregunta, lo que me causaría mucha intranquilidad es estar en otros papeles, pero en esos no le preocupe, que estoy muy tranquilo y no me quita un minuto de sueño.
¿Las había escuchado estas declaraciones de Martín Villa, señor Chasco?
No, me las habían transmitido, pero no las había escuchado.
Su opinión, bueno, me imagino que será la misma.
Sí, sí, es la misma, pero él se desmiente a sí mismo, ¿no? Hay películas, documentales en los cuales está su testimonio directo, en los cuales se jacta, ¿no?, de la actuación aquella y el objetivo final que tenía, ¿no? Que no era otro que no se les escapara de las manos lo que ya estaba planificado para el futuro. Y todo lo que se escapara iba a tener trágicas consecuencias. Entonces, pues bueno, es más de lo mismo.
Estando usted también en Buenos Aires todavía, salió una información de que incluso la jueza iba a ordenar practicarle a usted un peritaje médico. ¿Finalmente se hizo?
Sí, sí, o sea, eso da prueba de que ella está decidida a todo, ¿no? Ante la declaración hay que decir que yo fui a declarar como miembro de la asociación y la denuncia era de la asociación. También aproveché para hacer la declaración mía propia por ser uno de los afectados, ¿no? Y en ese sentido, y una vez que le transmití las lesiones, las secuelas resultantes de aquella actuación que se me habían quedado, lo primero que hizo fue practicar un informe pericial forense. Y yo al día siguiente ya estaba en el médico forense, se practicó el reconocimiento médico y se corroboró todas las lesiones que tenía, ¿no? Pues al día siguiente ya estaba adjunto el informe médico forense, ya estaba adjunto a las declaraciones. O sea que en ese sentido da idea de que tiene voluntad de hacer un recorrido justo de todos los hechos, recoger todas las aportaciones necesarias y tomar la decisión en consecuencia.
Emocionado, ilusionado, ha insistido bastantes veces en estas dos palabras desde que ha estado usted en Argentina. ¿En qué va a acabar todo este proceso?
Hombre, pues ella misma, y todos somos conscientes de que va a ser un proceso difícil, va a haber mucha muchos escollos por medio, va a haber muchas dificultades, no en vano el que poder sentar en el banquillo para que presten declaración como responsables de exministros, eso va a tener una repercusión muy fuerte, tendrán que meditar mucho la decisión, ¿no? Y que va a haber muchas presiones de muchos lugares y instancias. Entonces somos conscientes de esa dificultad, pero creemos también que sí, que vamos a poder conseguir que finalmente respondan de las responsabilidades todas las personas que cometieron aquellos crímenes y que de acabar una vez por todas con la impunidad. Desde diferentes estamentos, instituciones, países y demás se les está instando en ese sentido al gobierno español, ¿no? Aquel proceso que se abrió en España para enjuiciar dictaduras como la argentina, la chilena y demás, tuvo su importancia y tuvo su repercusión trasladándola las causas a los propios países, esperemos que ahora sea la inversa, ¿no? Y en ese sentido, pues resoluciones de la ONU, de Amnistía Internacional. El otro día también nos comentaron, precisamente, estando en Argentina, que la propia Cámara de los Lores de Gran Bretaña pues estaba preparando alguna comisión de investigación también o de estudio del franquismo. No sé exactamente cómo era, pero bueno, cada vez es más fuerte la presión que se está dando desde instituciones internacionales al Estado español para que acabe con la impunidad, que derrogue la ley de amnistía, una ley que va contra la legislación internacional, porque no sé, los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad ni pueden ser amnistiados ni prescriben. Entonces yo creo que la presión de fuera va a hacer recapacitar también al gobierno español.
¿Cree usted que el gobierno español tiene voluntad política de colaborar con la justicia argentina?
Este gobierno y en este momento ninguna. Ninguna, es más, está poniendo todas las trabas que están a su alcance. Esperemos que, como decía, que la presión social y la presión internacional le haga recapacitar y cambiar esa postura.
Acabe como acabe este proceso abierto en la Argentina contra los crímenes del franquismo, ¿ha quedado en evidencia la justicia española?
Ha quedado en evidencia la justicia española, el gobierno español, no solamente este, sino todos los gobiernos anteriores a lo largo de estos años, ¿no? Parece algo impensable que todos estos crímenes estén todavía sin esclarecer, estén sin marcar las responsabilidades, ¿no? Es algo que no se entiende a nivel internacional.
La semana pasada también comparecieron ante la Audiencia Nacional dos conocidos torturadores, Billy el Niño, Juan Antonio González Pacheco, y un exguardia civil, Jesús Muñecas. El juez le retiró el pasaporte a la espera de decidir si finalmente les extradita o no a Argentina. ¿Qué cree usted que va a ocurrir?
Bueno, eso es otra, además, ¿no? Yo creo que estamos viendo una escenificación por parte de la justicia y del gobierno que, para mi parecer, está más o menos pactada, ¿no? El gobierno deriva la responsabilidad a la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional inicia el procedimiento, pero hay que tener en cuenta que la última decisión la va a tener el gobierno. También en este sentido va a ser difícil lograr la extradición, y la retirada del pasaporte no es más que es una anécdota, porque el propio juez les trasladó a los abogados que no había peligro de fuga, porque ¿dónde iban a estar más seguros que en el Estado español, ¿no? Hay que recordar que hay una orden internacional de detención a través de la Interpol, ¿no? Entonces, el único país en el mundo en este momento en el que tienen total impunidad el Estado español, que le retiren el pasaporte no va a ningún sitio, porque saben que no lo van a utilizar, porque no van a poder no van a salir ellos del país. Entonces, pues bueno, a ver si acaba también todo esto, pero mucho nos tomemos que esto se va a quedar también en nada y no van a ser extraditados.
Hablaba usted al comienzo de las relaciones que ha tenido en Buenos Aires con otras víctimas que han acudido hasta la capital argentina a declarar ante la juez Servini. ¿Cómo ha sido ese contacto con otras víctimas de otros puntos del Estado?
Pues ha sido bonito, ha sido un contacto para descargar emociones, compartir relatos verdaderamente que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y sobre todo ver a una mujer de 88 años que haya atravesado el charco para lograr pedirle a la jueza que antes de morir quiere cumplir con una promesa que le hizo a su hermana después de tantos años de lucha y demás por conseguir un huesito de su padre, pues eso te emociona, ¿no? Te emociona y te da idea de la de la importancia que ha tenido el viaje y de los objetivos a lograr, ¿no? También compartir experiencias de gente de Andalucía, de Baleares, de Madrid, de Cataluña, con todos sus problemas, ¿no? No solamente de lo que es la transición, sino desde el propio momento de la rebelión militar, ¿no? Niños robados, desapariciones, fosas, torturas y demás, la propia transición, todos los crímenes cometidos, pues bueno, ha sido bonito compartir, y yo creo que para todos ha sido una liberación, y como decía un compañero nuestro, hemos dejado la mochila que llevamos en la espalda, la hemos dejado allí, y ahora a ver cómo se va resolviendo todo.
¿Se ha sentido más comprendido, incluso más arropado en Argentina que la propia Euskadi a veces?
Hombre, allí en Argentina se extrañaban de todo esto, ¿no? En Euskal Herria el apoyo que hemos tenido de siempre ha sido total, sobre todo de la sociedad civil, de la ciudadanía de base, del pueblo, ¿no? Sí que es verdad que a nivel institucional, a nivel oficial, no hemos tenido el respaldo que deberíamos, y eso que últimamente vamos consiguiendo logros importantes, ¿no? Sobre todo en lo que es reconocer lo que se hizo, el relato, ¿no? Eso lo vamos cambiando y vamos consiguiendo, con el apoyo de toda la gente, logros importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que allí también el sitio donde íbamos se quedaban extrañados, el apoyo era total en todos los centros que hemos estado, en la Euskal Etxea, en el centro gallego, en todos los sitios hemos recibido un apoyo total, ¿no? Y eso sí que te llena todavía más, te recarga las pilas y vuelves con otras ilusiones y con ánimo de seguir luchando y acabar con todo lo que teníamos emprendido, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que ha sido gratificante.
¿Se han sentido ustedes, las víctimas del 3 de marzo, en algún momento víctimas de segunda?
En muchos momentos, y a día de hoy todavía no estamos reconocidos íntegramente. Sí que, como decía, estamos reconociendo que cambiar el relato, ¿no? En aquel momento y posteriormente a aquella criminal actuación, nosotros quedamos y nos marcaron como terroristas, y en ese sentido se abrieron los sumarios. La causa fue terrorismo, abierta cuando pasó por el Tribunal de Orden Público, y eso hemos ido cambiando, ¿no? Ya en la última ley de memoria histórica ya se nos reconoce como una lucha que se llevó a cabo por lograr derechos y libertades, y que sufrimos una violencia injusta, ¿no? Lo que pasa ahora queda el reconocimiento al mismo nivel que otras víctimas, ¿no? Todos esos intentos han sido baldíos. Hay que reconocer que ya en su momento pedimos el acogimiento a la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que en principio nos decían que iban a ser contemplados, ¿no? No fuimos contemplados. Posteriormente las reclamaciones tampoco daban credibilidad a los informes policiales, en los cuales precisamente quedábamos como los agresores. Y dando esa fiabilidad en aquel momento, Mariano Rajoy, que era ministro del Interior, pues vimos rechazados esa posibilidad de reconocimiento, y posteriormente todas las leyes van en ese sentido, así que aunque se nos haya reconocido en parte aquella lucha, todavía el reconocimiento pleno y al mismo nivel que otras víctimas del terrorismo, que ellos dicen de organizaciones armadas, no está ni por asomo al mismo nivel.
En pleno debate abierto en Euskadi sobre la memoria, ¿cómo debería ser el relato de lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Zaramaga?
El relato del 3 de marzo de 1976, como te decía, lo vamos consiguiendo, pero tiene que ser en base a lo que verdaderamente vivieron las personas agredidas, y todavía hay muchas personas vivas que pueden dar testimonio directo de lo que pasó. Están también las declaraciones, como decía antes, de los propios mandos políticos y mandos policiales, recogidas en las grabaciones. Entonces, en este caso no creo que haya ningún problema para ajustarse a un relato fiel de lo ocurrido. Otra cosa es los informes que a nivel oficial imperan todavía, que se realizaron al objeto de amparar y cobijar a las personas responsables de aquellos hechos. Uh-huh. Todo aquello que fue encaminado a justificar una masacre, creo que está desmontado ya a día de hoy. Y hoy día se puede hacer un relato oficial, fehaciente de los hechos, que se adapte, que recoja fielmente lo sucedido. En este caso no va a haber ningún problema, o no debería haberlo.
¿Cree usted que tendrá que volver a Buenos Aires a declarar?
Pues espero que no, porque, pero no porque no tenga ganas, sino porque a ver si hemos conseguido ya trasladar aquí esa causa, ¿no? Creemos que con el impulso y la fuerza que estamos transmitiendo, con el apoyo que se nos está dando y con la presión internacional, debería trasladarse la causa abierta en Argentina, debería trasladarse al Estado español. Es un absurdo enjuiciar unas atrocidades en un país que no es en el que se han producido. Esperemos que los frutos se vean más pronto que tarde.
¿Sería una buena señal que la jueza Servini viajara a España?
Y es su intención, eso no trasladó. Y uno de los objetivos principales en ese viaje va a ser estar in situ en una exhumación de una fosa. Y precisamente, si es posible, la del padre de Ascensión. Porque esa está marcada, se sabe dónde está, se sabe quiénes están dentro, se sabe el orden incluso de enterramiento. Entonces sería muy útil y muy positivo que la propia jueza, a instancias de un juez aquí en el Estado español, pueda estar presente en la exhumación de esa fosa, ¿no? Eso daría pie también de la magnitud de la tragedia que se cometió y de lo que se pretende aquí, ¿no? Recuperar todavía más de 100.000 personas que están en las cunetas.
Andoni Chasco, miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, recién llegado de Argentina, donde ha declarado en la causa abierta contra los crímenes del franquismo, la causa que ha abierto la jueza Servini. Gracias por hacer el esfuerzo de estar esta mañana con los oyentes de Radio Vitoria.
Es que ricasco, suey.
Agur.
Agur.